¿Dónde han sido los lugares más épicos que te han tocado trabajar?
¿Puedes hacer fusión con cualquier cosa y te atrae a hacerlo?
Ese tipo de canciones, ¿no? Que realmente tiene una letra durísima hacia la mujer. ¿Hoy se pueden cantar en vivo igual?
Llega a El Destapabocas, la entrevista.
La entrevista.
Una de las voces inconfundibles de la música uruguaya, Cristian Cari, que nos está visitando hoy, reconocido cantante, guitarrista, compositor y docente también, que fue fundador de la Triple Nelson ahí a mediados de los 90, una Triple Nelson que vive y lucha, que vuelve a tocar en vivo. ¿Qué haces, Cristian? Bienvenido.
Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación.
Gustazo tenerte por acá.
Igualmente, estaba escuchando de... Es increíble, ¿no? 24 años ya tenemos con la Triple Nelson. Sí.
Estás al lado. 98, ¿no?
98.
Estamos escuchando Mi Bien, que es el último disco. Ustedes lo lanzaron en 2020. Durante la pandemia hicieron toques, tanto vos en solitario como con la Triple. Pero este es el primero, el del 7 de mayo, que lo van a hacer de pie.
Es el primero que vamos a hacer de pie. Mira, tuvimos un toque a principio de año acá en Montevideo, en la sala, y dijimos... Hoy es el último toque en una sala donde se pueda estar parado que la gente está sentada. No tocamos más para gente sentada, salvo que sea en el sol y bueno, en lugares donde no tengas otra opción que estar sentado. Porque bueno, es otra energía, ¿no? Es otra energía, es otra cuestión estar con el público de pie que estar... vos me lo comentabas antes de entrar, que no, que fuiste a ver a Gorillaz y te pasó eso de...
del momento que se marca el antes y el después de la pospandemia, que la gente está circulando.
Bueno, a mí me sucedió bastante antes cuando fui a ver a Trotsky al Anfiteatro Canario Luna, que Trotsky tuvo que tocar durante un año y medio. Trotsky Bengarán haciendo punk rock tuvo que tocar para gente sentadita. Y no sé si recuerdan que en plena pandemia, cuando estábamos en uno de los brotes más importantes, ellos hicieron una Antel Arena. Tuvieron que hacer una Antel Arena con tapabocas todo el público y sentado, mirando a Trotsky. Y ellos no tocaban lentonas ese día, ellos tocaron sus temas originales, y fue algo rarísimo. Y bueno, por suerte pudieron volver hace un par de meses a hacer los recitales tradicionales. Y yo, cuando fui al Canario Luna, cerca de la Antel Arena, en Villa Española, y vi cómo la gente volvió a hacer pogo, y no veías a una persona con tapabocas en el público, y decías, bueno, está, volvimos a la vieja normalidad.
A nosotros nos tocó hacer shows en teatros así, viste, y lo más raro mismo era cuando se prendían las luces y veías a todo el público de tapabocas, viste. O cuando los hacías cantar y sentías, o sea, no se le escuchaba bien la así que bueno, pero bien.
Perdón, para cerrar este tema, un ejemplo fueron los chiquilines y las chiquilinas del Sodre, que tuvieron que hacer funciones de ballet durante un año con tapabocas.
Tremendo,
o sea, los bailarines y las bailarinas bailaban de tapabocas en ensayos y en funciones, loco, que les hicieron tapabocas color piel para que no se notara tanto, pero necesitaban un pulmón extra, pobrecitos, por imponente.
Ay, por favor. Bueno, también entonces era un tremendo bajón cuando se prendía la luz y veían a todo el público, además que los espacios vacíos. Hoy en día ya los espacios vacíos... Exacto. No están. ¿Cómo fue vivir y llevar en vivo este último disco que ustedes habían sacado, Mi Bien, pero llevarlo de esta forma? O sea, ¿cuál fue la evolución? Fue una experiencia diferente, me imagino.
Fue raro, pero se puede decir que Mi Bien entró directamente a la era digital, ¿viste? Entonces, por ejemplo, a nosotros cuando sacábamos un disco, le llevábamos a toda la gente a un lugar y le dábamos los discos de primera mano, firmados, no sé cuánto, el CD. No fuiste casi
¿Ya
que más.
Eliminaste el CD de tu vida?
No 100%, pero un...
El otro día me dieron 90. Uno. El otro día me dieron uno y yo, ¿qué hago, Cristian?
Bueno, es lo que hablamos 2x3 acá. Yo todavía tengo un huevito en casa en el que escucho CD y de vez en cuando pongo alguno, pero ya se me está rompiendo. O sea, ya averiguó un lugar en el que puedo llevar a arreglar el huevito, que hay un veterano que te lo deja impecable.
Yo compré una radio para el auto que se me rompió. La llevé a lavar una vez, se me rompió la radio del auto y compré otra radio. Y no había con CD. Y le digo, ¿cómo no me vas a vender una radio con CD? Y le pedí, me salió más cara, pero compré con CD.
Ah, bien, te siguen vendiendo con CD.
Igual te voy a decir la verdad, y es que lo estoy usando cada vez menos por la facilidad, por la rapidez. Me gusta mucho más cómo se escucha el CD que cualquier cosa digital, pero bueno. Hoy vivimos corriendo.
¿Lo sacaron directo a plataformas?
lo sacamos en los dos formatos, pero no hicimos toda esa parte, ¿no?, tan linda, que era de ver al público
escuchando
de frente. Entonces tuvimos como la devolución más digital, digamos, y fue buenísimo, ¿no? El disco tiene un montón de escuchas, y bueno, eso hizo que nos animáramos a hacer espectáculos sin haber lanzado el CD físico con toda la fuerza que podíamos.
¿Y esto fue grabado en qué momento de 2020?
Esto lo grabamos en fines del 2019.
Ah,
era otro mundo.
Antes de la emergencia sanitaria.
Mirá, te hago un resumen. Nosotros en 2019 tuvimos una iluminación y decidimos grabar tres discos en 2020.
¿Cómo?
Decidimos grabar tres discos en 2020, sacar uno en marzo, otro en agosto y otro en diciembre.
Mirá, pues no es nada común.
Nada común, era el triple de la triple.
Una rareza, mirá.
Era una rareza que queríamos hacer hace años y bueno, nos habíamos animado. Nunca nos imaginamos que el 13 de marzo iba... Claro, apenas pudimos sacar uno en 2020 y con la ayuda del público hicimos un crowdfunding.
Sí, porque ustedes se habían independizado, se habían ido de Music Group, de Montevideo.
Bueno, aparte de eso, le pedimos a los amigos de Montevideo Music Group que queríamos probar la independencia, a ver qué pasaba, ¿no? Porque estábamos hace como 13 años trabajando con ellos. Y justo se nos ocurrió en 2020. Unos visionarios.
Bueno, ojo, que en el mundo entero lo del crowdfunding está muy instalado.
Sí.
Se usa mucho, tal vez en Uruguay metiendo primeros pasos, o no, en algunos casos, pero para una banda es lindo porque se genera comunidad.
Está buenísimo, y bueno, le regalamos gorros, remeras, el disco físico, el disco digital, otros discos digitales también les... Nada, estuvo bueno y la gente apoyó pila. No nos dio para pagar todo, pero nos arrimó un montonazo, sí. Gracias a eso pudimos sacar el disco, eso es la realidad.
Varios músicos dicen que les vino bien la pandemia porque se pudieron encerrar a componer tranquilazos olvidándose del vivo, ¿no? Lo contó Roberto Musso acá, que dice que, o sea, personalmente a él no le vino mal la emergencia sanitaria. Hay otras bandas que también aprovecharon para internarse a grabar. ¿A ustedes qué les pasó? Ya veo que lo primero es la primera mirada es negativa por esto que sucedió con los discos. Pero... ¿le sacaron provecho a la pandemia también para dedicarse más a componer y para no enfocar tanta energía en los recitales?
Yo creo que no hay nada, a mí, no hay nada que me guste más que estar en vivo.
Ah, claro.
¿No?
Cuando priorizás eso,
sí,
es jodido lo de la pandemia.
Pero ¿qué pasó? Yo estaba en mi casa con mi compañera y con mis tres hijos. Encerrado en mi casa, con mi estudio, chiquito que es mi estudio, con todos mis instrumentos. Y lo que hice fue... Yo creo que si no hubiera hecho esto me hubiera vuelto loco. Lo que hice fue empezar a hacer streaming. ¿Está? Fui el que arrancó haciendo los streaming ahí, esto de tocar en vivo. Arranqué muy con el celular así. Y después le pedí a mi hijo Lucas, que anda volando con toda la tecnología, que me ayude y pasamos a hacer programas.
¿Edad de Lucas?
25.
Ah, bien.
Capo Lucas. Músico también, ¿no? Musicazo. Y hice unas cuestiones que se llamaron Live Antivirus.
Mira, nos está llegando un mensaje de Natalie que dice: Cristian, saludos, sos un grosso. Sus lives en pandemia me salvaron.
Claro, y a mí también, gracias. A mí también me salvaron porque me volvía loco, viste, tanto tiempo sin tocar. O sea, todo bien, componer, todo bien. Lo que pasa que a los músicos, por lo menos a mí, me pasó lo mismo que le pasó a la mayoría de las personas: es que en un momento decías, qué lindo, todo el tiempo que voy a tener para estar acá tranquilo, qué lindo, no voy a tener que viajar. Y al rato estaba, qué lindo, ¿y ahora qué hago?
No, pues fueron muchos meses.
Claro, y a los 7 meses, ¿qué hago acá? Sí, sí. O sea, entonces lo que
hice... Capaz si hubieran sido 4 meses, te arreglás, pero después de un cuatrimestre
no.
Así que se instaló como un programa.
Hice un programa y invité a Emiliano Blanchard, invité a Carrero, que cada uno salía de su casa y yo de mi casa, Lucas en los controles, y cantábamos juntos. No se puede cantar al mismo tiempo, pero cantaba Carrero, pues cantaba yo, cantaba Emiliano. Bueno, invité a pila de gente, a Mochi, invité a Papina, o sea, un montón de gente. Aparte de lo que yo hacía, y tocaba la guitarra y hablaba ahí. O sea, nos bancamos la cabeza en toda esa primera etapa.
Ya que mencionaste a tu familia, ¿se está convirtiendo la familia Cari en una familia musical? Porque tu hija también está haciendo sus primeras armas en la música.
Sí, siempre fue. Pobre chiquilina.
Vos arrancaste de adolescente con la guitarra, vos a los 13, ¿verdad?
Yo arranqué a los 12 tocando el piano y después a los 13 conocí la guitarra. Sí, pero mi padre era músico, ¿viste? Mi padre en los 60 tocaba... era músico y bueno, tocaba un montón.
¿Y cómo sos como padre de músicos o futuros músicos?
¿Cómo soy como padre de músicos?
Pero aparte, estamos hablando de que lo tuvo muy joven, ¿no? Porque Cristian tiene 45 y su hijo mayor, Lucas, 25.
Padre,
o sea,
joven.
Capaz que en ese momento ser padre a los 20 fue fuerte, pero hoy está genial porque son dos amigos. Claro. Un padre, hijo, son dos amigos que hacen música.
Está bueno. Sí. Incluso ahora hace poquito hicimos una producción de un tema que va a salir en una cuestión ahí juntos. Y es un crack porque va como... es de otra generación y maneja todo más rápido, ¿viste? Está buenísimo. Y como padre de músico, ni idea. Yo soy, intento ser padre, claro, fui a los 19 años, quedó embarazada Siliana ahí, y a los 20 míos y 21 de ella nació Lucas, imagínate.
Sí, sí.
Yo era un niño casi que quería tocar la guitarra, ¿no? Todo claro. El día y que la gente se enamore, ¿no?
Bueno, pero te fue bien.
No me puedo quejar. Tengo...
La gente se enamoró de tu voz.
Yo vivo... Siempre digo lo mismo, ¿no? Es una redundancia, pero yo vivo de la música, por la música, para la música y con la música, ¿viste? Estoy todo el día. Cuando no estoy yo escuchando música, está una de mis hijas o la otra de mis hijas cantando. Siempre hay música en mi casa. Y Lucas nació ahí, y Lara también, y Pia también.
Claro, nacieron ahí.
Sí.
No les quedaba otra.
No tenían otra, o sea.
De ser musicales. Sí.
Si hubiera sido ingeniero, capaz que estaban todo el día con otras cosas. Uh-huh. Acá era músico, o sea. Estaba siempre. Mi compañera dice, cuando es un año de grabar disco, dice: este es año de disco.
Es
un embole para ella, porque claro, tengo que estar mucho tiempo.
Cristian, eso que hiciste de los lives antivirus, ¿no?
Sí.
Que era tocar, pero también era hablar.
Sí.
Era un poco como hacer radio también durante la pandemia. ¿No te dieron ganas de hacer radio después de esa experiencia?
No lo pensé en realidad, pero me gustó en ese momento. Yo necesitaba estar conectado, ¿viste? Con el instrumento, con mi voz y con otras personas, con la triple tocamos muchísimo. O sea, mucho, todos los fines de semana casi siempre estamos tocando. Y de un día para el otro quedamos sin nada, y el golpe es fuerte, ¿viste? Yo que sé, seguramente ustedes pudieron seguir trabajando, seguir con su rutina.
Sí,
nosotros
es más,
no.
Hasta con más horario durante un tiempo, porque los noticieros eran más largos. Sí,
exacto. Todo. Bueno, nosotros no, a nosotros se nos cortó de plano, ¿sí? Y bueno, encontré esa beta, yo qué sé, capaz que algún día hago radio. La verdad que me gusta estar en mi casa, yo soy muy... No me gustan las giras largas, ¿viste? Uh-huh. Trato de cuando vamos a giras cortas. Y me gusta estar en mi casa, me gusta ir a La Paloma.
Hoy estaban recordando cosas de La Paloma con Rockin' Rega.
Recordando boliches de La Paloma, donde tocaron.
Sí, era como, ¿cómo se llamaba aquel boliche? Va a sacar un libro de antros. Le vamos a decir antros cariñosamente, ¿verdad?
Que André los recorrió todos como manager, aparte.
Por eso.
Como claro. Fan y como manager.
Claro. Los mexicanos le dicen antros a todo, ¿viste? Sí, a los boliches. Sí. Por eso me parece que no, es cariñoso.
Sí, claro, acá el antro está acá. Más asociado a un lugar, sí.
Pero los lugares de rock acá en Montevideo son medios antros, sí, porque son más oscuros, más para abajo.
Antros, claro.
Y dice, tenemos mucho cariño. ¿Es clave para la triple en eso, en que ya están hace 25 años juntos, que ustedes vayan desarrollando sus cosas aparte, también como en tu caso, que vos tenés, o sea, tu carrera también como solista, tus shows
¿Tienes
en solitario?
Tienes escuela de música.
Sí, ¿y tu escuela?
Es bueno para nosotros, sí, hacer otras cosas, sí. Paco toca, ¿viste? Paco, el bajista, toca con miles de proyectos, así que están buenos, él, nada. Le encanta tocar el bajo, igual que a mí me gusta tocar la guitarra. Yo no lancé nunca mi carrera solista, eso quiero decirlo. No estoy de solista, sino que, mira, en 2016 tenía que hacer un tratamiento para una de mis hijas, que tiene autismo, que teníamos que ir a Panamá a probar una cuestión ahí. Y tenía que juntar un montón de dólares, miles de dólares. Y dije, esto lo puedo juntar mangueando plata o tocando solo y juntando toda la plata para eso.
Quiero, Mario, qué bien.
Y hice eso, me empecé a tocar solo. La triple también me donó uno de los shows que hicimos grandes.
Bueno, pues te llaman un montón entonces para tocar solo.
Pero empezó así. Después, claro, yo daba clases de guitarra en ese momento. Y como les contaba fuera del aire, nada, es una manera de poder dejar de dar clases, que di como 20 años o más. Entonces ya quería cambiar esa rutina de dar clases.
Tenías ganas de cerrar esa etapa, sí, de docente, digamos.
Sí, sí, sí. Y justo cuando la cerré, uno de mis primos, Gabriel, Él dice, ¿por qué me decís Gabrielito si soy viejo? Y bueno, a mí son mis primos chicos.
Gabrielito, sí.
Me llamó cuando estaba terminando Masterclass en el 12 y me dijo, ¿querés abrir una escuela de música? Y le digo, ni loco. No, no, yo quiero tocar la guitarra y hacer recitales y hacer canción. No, pero dale, dame bola, no sé qué. Le dije, no. Me llamó de vuelta y le dije, sí. Y abrí D3, que es una escuela de música que anda muy bien.
Bien, Joaquín Núñez y ella abrió en Punta Carretas, ¿verdad?
Sí.
Ahí va,
D3. ¿De qué dan clases?
Damos clases de todo, de bajo, de guitarra, de canto, coro, ensambles, talleres para niños de los 4 años, talleres de canto para niños y niñas. Está buenísimo lo que se generó ahí en la escuela. Es una escuela de música que lo que hace es llevar a cualquier persona hacia la música, ¿viste? No tenés que ser un erudito en ningún instrumento, ni querer ser el mejor músico del mundo. Si lo querés ser, bárbaro, bienvenido. Pero si querés ser una persona que va a pasar el rato y estar bien y aprender, lo podés hacer en la escuela que abrimos con mis primos Mariana Labrada y Gabriel Labrada.
Qué lindo que toque en familia.
Sí. Hablando de eso, ¿no? Ahora vamos a volver con la triple, pero ¿cuánto pesa la edad para aprender a tocar bien rápido? Es como en todo, que si vos arrancás de niño, sub 10, la guitarra la vas a rascar mucho mejor en poco tiempo, y si arrancás a los 40 te va a costar un montón.
Totalmente, totalmente. Ya, de pique por la artrosis que pueden llegar a tener los veteranos, pero no, sí, es todo, la cabeza va más rápido y los dedos van más rápido para acomodarse. Yo lo veo ahora, que te contaba que le empecé a dar clases el viernes pasado, volví a dar clases a una de mis hijas, a mi hija más chica, Lara, y a una amiga, y quedé asombrado, ¿viste? Ya estaban, en la primera clase estaban tocando una canción. Pero a mí me costó un montón, ¿viste? Y bueno, ellas están como en otra era. También todo va más rápido hoy, ¿no? Viste que todo va más rápido. Ellas escuchan canciones de 15 segundos.
¿Eh?
Claro.
¿Pero qué es eso?
Y TikTok y todas esas cosas.
Son como...
Bailan con canciones de 15
Hay
segundos.
Hay veces que se vuelven populares 15 segundos de una canción. Y después, pero de repente escuchas toda la canción y...
Pero ahí va. ¿Pero son canciones de 15 segundos o son fragmentos de 15 segundos de una canción más larga?
Eso.
Ah, Frank.
Pero ellos escuchan esos 15 segundos y bailan esos 15 y enseguida cambia para otros 15 de otra. Entonces va como todo más rápido. Imagino que eso también ayuda a que agarren la guitarra y puedan tocar antes. Igual vos podés aprender a tocar de chico y más rápido. Ahora, lo que te da el ser más grande es el tiempo, el transcurso de estar con el instrumento. Sí, años y años, y bueno, eso te da otra cosa, otra madurez y otro encare hacia la música.
¿Vos estás interesado en aprender, Mariano?
Y a uno, un tipo como yo, siempre le hubiera gustado. A mí me encanta la música y no sé tocar. Me hubiera encantado rascar la guitarra y tocar un poco la biblia. Y uno se pone a pensar, siendo un cuarentón, yo tengo 47 incluso, más que Cristian, arrancar de cero a los 47 debe ser
no pasa nada.
Dificilísimo.
No es difícil. No,
te puede un poquito más de
te
esfuerzo.
Te puede costar más, pero no es, o sea, difícil es igual de difícil que cuando ahora las chiquitinas estas me decían, mi hija me decía, me duelen todos los dedos. Sí, a mí también me dolían horrible. Es más, le digo, a mí no me salía esto que le sale a ustedes, no me salía cuando yo arranqué. O sea, tocaba la escuela y tic, sonaba mal. Uh-huh. Sin embargo, a ellos les salió.
¿Qué va a poder escuchar la gente el 7 de mayo en La Trastienda? Las entradas están inhabitables, les aviso.
27.
¡Ay! ¿Le volaron un 2? Hoy lo dije más temprano, le volaron un 2.
Sí, es el 27 de mayo. No,
pues si fuera para vos,
no, 27,
claro, 27.
27, tienen un poco más de días para comprar las entradas.
Sí, la gente va a escuchar, bueno, los clásicos de la banda. Lo que pasa que, bueno, es el primer toque con gente de pie, con público de pie. En la parte de abajo, en la parte de arriba van a estar sentados como siempre, pero...
Eso es importante para vivirlo desde lo corporal, la música de la triple.
Es importante para... Sí, de todas las maneras, yo qué sé, mirá, hay... Cuando vamos a los recitales, hay gente que te dice, mirá, lloré, me reí un montón, me emocioné un montón, salté, no sé, pasan como por distintas emociones, nosotros también. Pero bueno, el público de pie tiene otro poder, ¿viste? Es otra cosa.
Por supuesto. Y después se viene un sobre, 19 de agosto.
19 de agosto.
Tenemos algo.
Puede ser, no sé.
No estés en tu radar, entonces desconfiemos.
Para. Acá tenemos 19, obviamente el show de La Trastienda, el del 27 de mayo, pero acá tenemos 19 de agosto, 20:30 en el Sodre.
19 de agosto.
Falta un montón, por pero lo tenemos acá, ¿eh?
Estamos focalizados al 27. La gente en la trastienda Fernández Crespo y la
central. Sí, lo del sobre seguramente será una, alguna invitación.
Ah, está.
Pero puede ser. Pero yo te puedo adelantar lo siguiente: que en septiembre vamos a hacer el show, uno de los shows más grandes que es de la historia de la Triple.
¿En septiembre?
Sí.
¿Dónde?
El 22. En un lugar muy grande.
Ah,
precioso.
Está. No, entonces si están enfocados en el de septiembre, evidentemente que esto es sobre, no sé qué.
Se conoce que se debe venir del pasado. Me parece que se agarró la máquina del tiempo y vino y no, una fecha que no estaría.
Pero ahí. Vamos a hacer un festejo un festejo en septiembre.
¿Ahí son los 25 años ya o todavía no?
No, un festejo con un show que fue muy popular de los que hicimos en 2011.
Perfecto.
Con una orquesta.
¡Opa! Me acuerdo. Bueno, te transmito que nuestra compañera Cecilia Olivera, que es cantante, dice que vos sos la mejor voz del país.
Me aclaro, la Ceci.
Sí.
Claro, la conozco hace muchos años.
Ella estaba con un proyecto musical, ahora vamos a ver si lo retomamos. Todos invitadísimos entonces para ver a la Triple el 27 de mayo. En la trastienda fue un gusto tenerte acá en el Destapabocas.
Igualmente, muchas gracias y vamos arriba con el programa.
Placer, Cristian, gracias.
Nos vamos escuchando al Parral, que es de Mi Bien y es parte del disco Mi Bien y es una colaboración con Teixeira.
Sí, y con la Catalina.
Ah, la Catalina también.
Cayeron las hojas del Parral.